Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Pasan ahora 50 minutos de las 12 del mediodía de este martes 19 de septiembre. Como es costumbre, os doy la bienvenida. Soy Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman parte y que trabajan en esta emisora de radio que está ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Si sintonizáis bien en vuestro dial en el 97.9 de FM, os acompañaremos hasta las 2 de la tarde. En el programa de hoy descubriremos algo más sobre el Marqués de Ensenada, cuya estatua se encuentra ubicada en los jardines del Parador de Turismo de Ferrol desde el año 2015. Una figura que, por cierto, a uno de nuestros protagonistas del día, el escritor e historiador riojano José Luis Gómez, le parece toda una aberración. José Luis lleva 20 años investigando y escribiendo sobre el Marqués de Ensenada y hoy presentará en la Esponaf a partir de las 7 de la tarde un nuevo libro, Marqués de Ensenada, Marqués de Todo. Un hombre que tuvo un fuerte impacto para la ciudad de Ferrol, sobre todo por el impulso que le dio a los astilleros y al arsenal de Ferrol a principios del siglo XVIII. Y también abordaremos un programa de voluntariado que ya está en marcha en la delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer. La nueva directiva en breve va a firmar ese ansiado acuerdo con el Sergas para llevar a cabo un programa de voluntariado en el Hospital Arquitecto Marcide, que pretende acompañar a enfermos de cáncer y también a sus familias en las diferentes fases de la enfermedad. Se buscan todo tipo de personas mayores de 18 años, pero sobre todo aquellas que tengan una resistencia o capacidad de sobreponerse y de, bueno, pues sacar lo mejor de sí mismos ante el sufrimiento. Hablaremos de ello. Y hoy comienzan, ya han comenzado en Cedeira, las jornadas de difusión de los grupos de acción local del sector pesquero, conocidos por las siglas de GALP, de Amariña, Ortegal y Golfo Ártabro Norte, al que pertenecen numerosos municipios de nuestras comarcas. Unas jornadas que finalizarán el próximo martes, el próximo miércoles, la próxima semana, aquí en Narón, y que pretenden, sobre todo, impulsar un proyecto de cooperación interterritorial de turismo marinero y poner en marcha un total de 10 rutas turísticas para promocionar nuevas rutas, crear experiencias turísticas y poner en valor el patrimonio natural y cultural de los 23 ayuntamientos en los que actúan. Y nos vamos ahora con los detalles del tiempo. Según la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, que ayer ofreció una rueda de prensa, el verano dejó en Galicia un 27% menos de lluvias de lo que cabría esperar para esta época del año. El balance climatológico de la estación de ese verano que estamos a punto de finalizar fue definido como muy cálido y seco. Eso sí, hubo una Galicia a dos velocidades, porque las precipitaciones registradas en las comarcas, por ejemplo, de Ortegal y de la Mariña Lucense, se contabilizaron, por ejemplo, 211 litros por metro cuadrado, y en Verín, Arousa o Morrazo, apenas 40 litros recogidos en estas comarcas. Ahora vamos con los detalles del tiempo. Una información que nos ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Correduría de Seguros Jerónimo nos ofrece el tiempo. Para mayor información podéis llamar al 981 40 03 13. Y las temperaturas están subiendo en el centro de la ciudad departamental. Se registra una temperatura de 19 grados y cielos prácticamente despejados. Todos los detalles en Meteo Galicia.
Saúdos, neste martes na zona de Ferrol teremos unha xornada con estabilidade, polo tanto os ceos van a estar pouco anubrados ou despexados. As temperaturas máximas van a estar sen cambios significativos, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol en torno aos 22 graus. Os ventos soprarán frouxos de componente norte prácticamente case toda a xornada. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, tenemos tranquilidad a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero ayer un accidente dejó una mujer fallecida de 69 años de edad, una vecina del barrio de Caranza. Este accidente tuvo lugar en el municipio de Fene, en la carretera nacional 651, en las curvas de Santa Ana, nuevamente, en donde por causas que se investigan la conductora perdió el control de este vehículo y finalizó volcando e incluso, bueno, pues con la consecuencia más trágica que habría esperar en un accidente con la pérdida de su vida, que lamentamos desde COPE FEROL. Mucha precaución al volante si es que tenéis que coger el vehículo en esta jornada.
Herrera en COPE. COPE FEROL. Estar informado.
Javier García nos trae la información de esta jornada. En el Ayuntamiento de Ferrol, por ejemplo, la responsable de Bienestar Social de Ferrol, Sainza Ruiz, ha ofrecido una rueda de prensa. ¿Qué otros asuntos son noticia en esta jornada de martes, Javi?
Bueno, pues efectivamente Sainza Ruiz comparecía en este caso como responsable de Juventud, porque una comisión extraordinaria se ha abordado hoy en el Ayuntamiento para dictaminar ese reglamento de la Casa de Juventud, situado en la calle Almendra, que se va a reabrir, en este caso por el nuevo gobierno, ese reglamento que ha incorporado a la aportaciones tanto de los grupos municipales del PSOE como del BNG y Ciudadanos, y una tan solo del PP, alegando en este caso Sainza Ruiz que lo que pretendía el Partido Popular era hacer una enmienda a la totalidad de esa ordenanza y por lo tanto han sido solamente añadida una de ellas. Una ordenanza que, por ejemplo, no estipula un horario concreto de apertura, que según Sainza Ruiz busca la autogestión, es decir, que los propios jóvenes van a ser los responsables de muchos de los contenidos de la Casa de Juventud, incluido el tener las llaves de esas instalaciones, según ha asegurado Sainza Ruiz, y que en ese reglamento se establece incluso la posibilidad de cobrar una tasa por determinados servicios públicos. El grupo municipal del PP, en este caso su responsable o del área de Juventud, Verónica Casal, ya ha criticado a algunos de los extremos, algunos de los puntos recogidos precisamente en esa ordenanza, que en principio va a salir adelante en el pleno, porque todos los grupos han adelantado que la van a apoyar y el PP se ha reservado para el pleno su decisión. Con respecto a la actualidad municipal, también destacar que ayer era ya la concejala de urbanismo, María Fernández Lemos, la que aseguraba que ese proyecto para reformar la Plaza de Armas ya recibe un primer retraso, y hoy lo ha confirmado el propio alcalde Jorge Suárez, que ha realizado unas declaraciones minutos antes de presidir la Comisión Extraordinaria de Cuentas, y donde ha dicho que lógicamente debido a la magnitud de la inversión a realizar, esa obra no puede ser licitada en este año 2017 y por lo tanto ya acumula un retraso, porque recordemos que según los planes del gobierno, por lo menos la licitación estaba previsto que se realizara en este año 2017. Ha hablado también de ese Día Europeo de la Movilidad, que tendrá lugar el próximo viernes. Le preguntábamos si esto era de alguna forma un ensayo para poder en marcha ese proyecto de peatonalización, y el propio Jorge Suárez nos decía que esa es su intención, aunque tampoco decía que fuera precisamente con esta iniciativa, y le hemos preguntado por los presupuestos de 2017 y dice bien, sigue en ello.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 ampliando todas estas noticias. Nos vamos ahora a los deportes.
Deportes. COPE FERROL.
Estar informado.
Santi Rey, ¿qué nos espera en el programa de deportes de esta tarde a partir de las 3:30? Cuéntanos.
Bueno, pues hoy hay a las 9:15 partido de la Copa del Rey de Fútbol Sala, pabellón de Gándara, donde el Ciudad de Narón va a recibir al Noia, equipo de superior categoría, pero el equipo de Javier Alves confía en doblegarlo y seguir en esa competición. Un Javier Alves que va a estar con nosotros hoy en el programa a partir de las 3:30, y también va a estar con nosotros Patri Cabrera, la jugadora del Star Center Uniferrol, que ayer decíamos que ha sido convocada por la ACB para participar el sábado en el concurso de triples frente a 7 hombres. Nos va a decir cómo vive estas horas previas y cómo ha trabajado, cómo ha entrenado, cómo ha preparado esa cita tan importante, que además va a ser en su ciudad, en Las Palmas.
Muchísimas gracias, Santi. Nuestro compañero, lo dicho, a partir de las 3:30 de la tarde ampliará estas y otras noticias relevantes para el deporte de nuestra comarca.
Herrera en COPE.
COPE FERROL.
Estar informado.
Comenza a tempada teatral No Pazo da Cultura de Narón. Domingo 24 de setembro a 7 da tarde, La Autora de las Meninas, protagonizada por Carmen Machi. Sábado 30 a 8 da tarde, La Velocidad del Otoño, interpretada por Juanjo Artero e Lola Herrera. Non te quedes en entrada, merca túa xa.
Imagine. Hello, I am Maria and I love Imagine. Imagine, tu centro bilingüe de juego y creatividad en Ferrol. Aprender inglés jugando y sin esfuerzo es posible desde solo 32 euros al mes. 670-034-625 o www.imaginecenter.es.
Recuerda, cuanto antes empecemos, mejor.
Nos vamos al boletín informativo de la una. Regresamos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en esta sintonía local de la cadena COPE Ferrol. Actualizamos la información, también la del tiempo. Tenemos una temperatura que ya alcanza los 20 grados en el centro de la ciudad de Ferrol y cielos prácticamente despejados. Así seguirán el resto de la jornada. No se esperan precipitaciones, lluvias hasta el jueves e incluso mañana las máximas ascenderán hasta los 22 grados para despedir este verano de este año 2017. Actualizamos la información. Recordamos que esta misma mañana Sainza Ruiz ha presentado ante los medios de comunicación ese reglamento de la Casa de la Juventud, un inmueble municipal que se pretende reabrir en los próximos meses y que previsiblemente saldrá adelante en el pleno ordinario de fin de mes, con la incorporación y aportación de diferentes cuestiones que han incluido los diferentes grupos municipales. Y recordemos que ayer la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio firmaba con el Ayuntamiento de Ferrol el convenio de colaboración para que se desbloquee una infraestructura clave como son las obras de saneamiento en la ensenada de Amalata, con las que se evitarán los vertidos sin depurar a la ría de Ferrol. La Consellería de Medio Ambiente destina más de 7 millones de euros a estas obras. Por su parte, respecto a esta noticia, el BNG ha criticado que el gobierno de Ferrol sea un gobierno entregado a las grandes empresas constructoras y también a la Xunta de Galicia. Dicen que con este nuevo convenio supondrá una nueva carga económica a los vecinos y vecinas de la ciudad sin que se avance lo más mínimo en un nuevo modelo de depuración basado en la red separativa ni en un modelo de gestión directa y transparente. Ayer también el pleno extraordinario celebrado en Narón, con el que el tripartito corrigió sus presupuestos para el presente 2017 en un 12%. En Narón se aprobó ese modificado de crédito. Fue gracias a los votos a favor del gobierno, Terragalé, BNG, Partido Socialista y Izquierda Unida. El grupo municipal del Partido Popular se abstuvo y fue el único concejal de Lixivos Narón el que votó en contra. Se invertirán casi 3 millones de euros procedentes de remanentes de tesorería del presupuesto del pasado año y de partidas que no fueron gastadas en las cuentas del 2016. Por su parte, el portavoz popular Marcos López Balado defendió que esta es una corrección electoralista por cuanto han acumulado años, dijo, de incumplimientos en mantenimiento y obras de reparación de vías y aceras. También recalcó que se han olvidado en el Ayuntamiento de Narón de las personas porque no hay ni un solo euro destinado a gasto social. Vamos ahora a conocer también el nombre de las personas que hoy celebran su santo.
Siente la emoción de recibir un regalo JAR. Viva la satisfacción de regalar un detalle JAR. En joyería y relojería JAR, piezas únicas, joyas exclusivas y una selección de relojes de las mejores marcas internacionales. Joyería y relojería JAR, en Real y Galiano, Ferrol, desde hace más de 50 años. Especialistas en regalos, expertos en emociones.
Hoy tenemos que felicitar a todos aquellos que lleven por nombre Genaro, Desiderio, Rodrigo y también se celebra la onomástica de Santa Pomposa.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Hace tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa.
Bueno, qué importante es también para esas personas que se encuentran atravesando las diferentes fases de una enfermedad tan temida como es todavía el cáncer, tener un acompañamiento o una persona que ya haya atravesado también por la misma circunstancia o alguien que en un momento dado se acerque para mostrarle, una cara diferente de esta enfermedad. Esto es lo que están buscando desde desde la delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer, porque próximamente van a firmar un convenio con el Sergas para implantar un programa de voluntariado hospitalario que ya está funcionando en otros hospitales de referencia de nuestra comunidad y también de toda España. Por este motivo, están buscando personas que estén interesadas en colaborar con esta delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer como voluntarios o voluntarias de este programa. Para contaros todos los detalles, nos vamos a acercar a esta entidad que está muy cerquita de nosotros, aquí en la calle Real, para charlar con su vicepresidente. Ya sabéis que la Junta Directiva se ha renovado este año y tienen muchas ganas de hacer cosas nuevas y a favor de este colectivo y de las personas enfermas. Isabel San Esteban Pita, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tipo de perfil de voluntarios estáis buscando? Porque para esto, a priori, tampoco vale cualquiera.
No, a ver, nosotros desde que la nueva Junta empezó esta andadura, el primer objetivo es lo que estamos ahora a puntito de firmar con el arquitecto Marcide. Y es una colaboración de voluntarios con el hospital para ayudar sobre todo a los pacientes y a sus familias, a los acompañantes de primer orden, que son los que están allí.
¿Ayudarles cómo, Isabel?
Pues ayudarles en todo el proceso desde que llegan al hospital. Lo que queremos es que esté la asociación presente y con visibilidad, que la gente llega y le dan un diagnóstico, estamos de primera mano, tienen a su médico, por supuesto, y nosotros nunca vamos a interferir en ningún trabajo profesional, por supuesto. Siempre estamos colaborando con el hospital y ayudando, pues si el paciente necesita que se le acompañe o al acompañante
en cualquiera de las fases
a una cita, a dirigirlo por el hospital, prestarle nuestra ayuda, que la asociación tiene, pues banco de pelucas, banco de prótesis, ayuda psicológica, ayuda de todo tipo.
Es que hay muchas personas que o bien están solas o totalmente deciden enfrentarse solas, sí, también a esta enfermedad.
Sí. Y eso es muy importante porque nosotros lo que pretendemos es, siempre que el paciente lo requiera y lo quiera, o sea, nadie va a forzar a nadie para que se muestre a nosotros. Simplemente vamos a estar allí y ellos van a ver lo que necesitan, lo que quieren, y nosotros se lo vamos a ofrecer.
Algunos pensarán que quizás es una intromisión a la intimidad o a la manera de llevar la enfermedad de cada uno. Pero vosotros, ¿cómo lo veis? Sí, para darle un poco la vuelta.
Nosotros lo primero que todos los voluntarios van a tener muy claro es que el secreto profesional y la confidencialidad de cada uno va a estar completamente sujeta a lo que diga el hospital. Entonces, y a lo que diga el paciente. Entonces, nadie, por supuesto, va a hablar con una persona si esa persona no quiere en ese momento hablar, y a lo mejor en otro momento pues sí. Pero lo bueno es que nosotros le vamos a ofrecer toda la ayuda que tiene la asociación, que es gratuita. Es que eso es importantísimo, es que un banco de pelucas es gratuito completamente.
Yo creo que más bien, sí, es importante que la gente sepa que estáis ahí.
Y que estamos ahí, por supuesto.
Para acompañar en cualquier proceso de una enfermedad, en una operación.
Al paciente y a los familiares, que a mí me parece muy importante los familiares, porque el paciente sufre la enfermedad terriblemente, pero es que la familia también la sufre y tienen que estar allí. Y en el hospital de día están horas y horas.
Y muchas veces la familia sí que no acude a nadie para hablar con nadie ni para contarlo, sino que se lo comen entre ellos.
Claro,
entonces eso es fundamental.
Es fundamental.
¿Qué perfil, como decimos, tiene que tener estas personas? Pues estáis buscando a mayores de 18 años.
Primero tienes que ser mayor de 18 años.
Sí, eso es lo hombres o mujeres.
Lo que queremos es que contribuyan a que la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares sea mejor. Tienen que ser personas con tolerancia y con capacidad de tolerancia al sufrimiento. Porque claro, si no eres capaz de estar con una persona enferma, pues no puedes ser voluntario. Uh-huh. Eso es evidente. Después, habilidades sociales para comunicarse. Actitud de escucha, empatía ante situaciones difíciles y lo que decíamos antes, la discreción, sobre todo la discreción. Uh-huh. Esto llega a muchísimos sitios, porque date cuenta que el arquitecto Marcide es un hospital que está llevando a gente de Somozas, de Narón, de Neda, de Fene, de Valdoviño, de una comarca amplísima, que tienen que trasladarse, que tienen que venir durante toda la mañana, y nosotros queremos estar allí. En horario de mañana, siempre.
Perfecto. Vale, me parece fundamental eso de la capacidad de tolerancia al sufrimiento. Una vez, bueno, pues hayamos tenido en cuenta estas condiciones y este voluntariado tan especial que vamos a desarrollar, vosotros también ofrecéis una formación obligada a esas personas, sí, a través de una entrevista, un pequeño cursillo y una práctica in situ en la que les acompañáis, ¿no?
Lo primero, ellos van a completar un formulario, ellos y ellas. Decimos ellos porque necesitamos también chicos, hombres. Porque somos
hasta ahora hay mujeres.
Voluntarios que somos mujeres. Entonces, completar el formulario de solicitud. Esto se puede hacer a través de nuestra web, pero bueno, pueden venir a completarlo a la sede...
En la calle Real, número
en la calle
6,
Real,
primero derecha.
Uh-huh. Y primero derecha, tengo un número de teléfono también para al que pueden llamar, que es el 981-370003.
Muy bien.
Vale. Y es una entrevista que se le hace para adecuarlos al papel, lo que tienen que hacer, porque unos podrán estar haciendo unas cosas y otros diferentes. Se les da un curso de formación específica y después tendrán un periodo de prácticas.
¿Cuánto tiempo a la semana? Es decir, un voluntario que diga, yo no tengo mucho tiempo, pero ¿cuánto hay que disponer para adquirir ese compromiso con vosotros y con este voluntariado?
Vale. Mira, el horario es de mañana siempre, vale, en el hospital de día. Y el horario, el voluntario solamente puede estar una vez por semana.
Vale.
Con lo cual, cuanto más voluntarios, mejor para nosotros, porque vamos a organizarlo de manera que a lo mejor pues vas una vez al mes, ¿sabes? Entonces yo creo que es bastante llevadero, 4 horitas o así al mes, pues todo el mundo lo puede hacer.
Isabel, este servicio complementa un poco también al servicio de psicología que tenéis y que ofrecéis de manera gratuita en la asociación, ¿verdad?
Sí, complementa totalmente. La psicóloga, que es Lucía Barcia, está dispuesta para ayudar y para atender a todos los pacientes, por supuesto.
Y para asesorar a estos voluntarios.
Totalmente. Bueno, es que va a haber un formador, o sea, el voluntario van a ir al hospital con un coordinador, ya formado por la asociación. Siempre van a estar con un coordinador, no van a estar solos, no van a llegar allí y se encuentran solos. Van a tener un coordinador que los va a dirigir. Vamos a ver, con el hospital. El hospital está con nosotros, vamos, apoyándonos en todo, por supuesto.
Bueno, pues me parece fundamental y una maravilla que ofrezáis este servicio a todas esas personas que están atravesando por una situación complicada y también a sus familiares. Así que ya sabéis, si reunís estos perfiles, podéis poneros en contacto con la asociación en el teléfono 981-370003, ir directamente a la calle Real, al número 6, primero derecha, o bien cubrir ese formulario vía web en un enlace que también tenéis en la misma página de la Asociación Española contra el Cáncer.
Bueno, quiero decir que dentro de este convenio, que es tan fabuloso y vamos, creo que va a ser un éxito, está lo que llamamos en la ACC el carrito Don Amable, que es un carrito que también llevaremos los voluntarios, que estará a disposición de los familiares y los acompañantes.
¿Qué lleva ese carrito?
Este carrito lleva de todo. Lleva infusiones, zumos, café descafeinado, pinchos, galletas, pastas, etcétera.
¡Qué chulo!
Todo gratis para que para que la persona que está allí pueda tomarse un tentempié y no tenga que estar saliendo todo el rato.
Claro.
Para
que esas sesiones también sean un poquito más amables.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, chicas, pues muchísimas gracias. Pues enhorabuena por esta iniciativa que lleváis persiguiendo ya desde hace tiempo y que por fin próximamente se va a proceder a la firma de este convenio con el Sergas para la implantación de este maravilloso programa que promete ayudar, echar una mano, un brazo, un hombro, pues a estas familias y enfermos de cáncer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En Cristalería San Juan seguimos dándoles el mejor servicio. Fabricantes de aislaglass, el doble acristalamiento aislante térmico, ni frío ni calor. En Cristalería San Juan garantizamos el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937. trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. ¿No lo ves? ¿Lo ves poco claro? En Óptica San Sadurniño nos comprometemos con tu visión al mejor precio. Progresivos Essilor más monturas a 199 euros. Monturas con cristales antirrayado desde 65. Actualiza tu mirada, mejora tu visión con monturas de primeras marcas. Polis, Ray-Ban, Carolina Herrera y gafas de sol a precios rebajados. Te esperamos en Óptica San Sadurniño, Marqués de Figueroa sin número de San Sadurniño. Óptica San Sadurniño. Cambiamos tu mirada y tu visión de las cosas.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Miguel Mosquera Carquijero, viudo de María Pilar Bordello Mera, de panadería Miguel Mosquera, falleció en el día de ayer a los 74 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Miguel y Ruth, hija política Merce, nieto Mateo, hermanos Dolores, Marina, Josefina, Victoria, Juan y Julio, hermanos políticos, tíos, sobrinos, ahijado Javier, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la Capilla Ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois, en Ferrol. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Pablo, Capilla Ardiente, ubicada en la sala número 3 del tanatorio de Artabria. Y la señora doña Hilda Seija Sanidos, viuda de don Higinio Prieto Galdo, falleció a los 65 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Lucía y Marcos Higinio, hijos políticos Marcos Jove y Sese Couto, nietos Lucas y Andrea, hermanos políticos Suso, Marga, José y Lita fallecida, sobrinos Eloy, Ángela y Martín, tíos, tíos políticos, primos, ahijados y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Iglesia Feita. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Iglesia Feita, Capilla Ardiente, ubicada en la sala número 5 del tanatorio de Artabria. La familia informa que saldrá un ómnibus a las 3 y media desde Amido, pasando por Achabola, Iglesia Feita, Opico, Piñeiro, Iglesia de Naraío, Liñares, Crudo Pouso, Xuvia, Oponto y Freixeiro, Casa Bautista. Y finalmente falleció el señor don Manuel Barro Mera, confortado con los santos sacramentos a los 71 años de edad. Descanse en paz. Su esposa Anabel Fernández Leira, hijo Samuel, hija política Natalia, hermano Ángel, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a los actos de sepelio que tendrán lugar hoy martes con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Bartolo. Funerales a continuación en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio Artabria. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros como oyentes os convertís en los protagonistas. Podéis realizar vuestras llamadas e intervenciones a través del teléfono habitual 981-33-3105, pero también nos podéis mandar vuestras opiniones a través de ese WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Nuestro número de contacto es el 687-968291. Hoy, entre otras cuestiones que nos queráis comentar sobre los temas de actualidad, os preguntamos qué os parece que dentro de esta Semana Europea de la Movilidad, aquí en Ferrol, se vayan a celebrar un total de 3 jornadas, desde este viernes día 22 hasta el domingo día 24, con el blindaje al tráfico de la Almendra Central de Ferrol, del barrio de Amadalena. Esa semana, ese lema es Móvete por Ferrol. Se concentra en 3 días del fin de semana. Se celebrarán diferentes diferentes actividades, pero también se hará como una especie de prueba para blindar al tráfico, un ensayo peatonal, como nos lo dicen desde el ayuntamiento, blindar al tráfico la ciudad, el centro de la ciudad, en un ámbito que habitualmente está destinado al tráfico rodado. Se propone la realización en el ámbito comprendido entre las calles Lugo, Arcén y María, y también la calle Magdalena. Además, el viernes, día 22, el bus urbano será gratuito, el bus urbano, no el que va a la zona rural, para todos los desplazamientos y líneas de tranvías de Ferrol, con motivo del Día Mundial sin Coches. ¿Qué opináis vosotros? ¿Va a ser un ensayo a ese futura peatonalización del centro de la ciudad? ¿Cómo lo veis? ¿Vais a participar de este ensayo? Los coches no podrán acceder al barrio de Magdalena. ¿Qué os parece todo esto? Estas y otras cuestiones en el 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp. Precisamente a través del WhatsApp nos llega una opinión y se pregunta a un oyente que el BNG, ¿qué de qué va? Se meten varios 10 en el BNG, en el Pazo de Meirás, a reivindicar que este pazo es de todos los gallegos. Y al parecer, según nos dice, hacen destrozos, como es de todo vamos a destruirlo, que lo pagamos todos menos los del BNG, que están exentos de pagar impuestos. Galicia no es el BNG, somos mucho más que 4 del BNG subvencionados. Omito, los insultos que van en el medio también de esta opinión de uno de nuestros oyentes. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
También os recordamos que ayer se firmaba ese convenio de colaboración para desbloquear una infraestructura como son las obras de saneamiento en la ensenada de Amalata, unas obras que evitarán los vertidos sin depurar a la ría de Ferrol. La Consejería de Medio Ambiente aporta más de 7 millones de euros a estas obras que ya han sido criticadas por el BNG. Concretamente, Iván Rivas dice que el gobierno de Ferrol es un gobierno entregado a las grandes empresas y también a la Xunta de Galicia, y que este nuevo convenio supondrá una nueva carga económica para los vecinos y las vecinas de la ciudad, con lo cual no está de acuerdo en esta gestión. Continuamos en Usted Dirá. Esperamos vuestras intervenciones en este martes, día 19 de septiembre, porque se nos escapa el tiempo. Vamos ya con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Yo lo que quería decir es que todos los partidos, cuando iban para, que se presentaban para la presidencia de la nación, ofrecían muchas cosas, sacaban impuestos, sacaban el IBI, sacaban muchas cosas, pero yo lo que veo es que cada vez estamos pagando más. O sea que nosotros creo que hasta estamos pagando por lo que no hacen los partidos políticos. Muchas gracias.
Pues ahí queda esa opinión de este oyente en el tiempo de Usted Dirá. Ayer también por la tarde, por cierto, se celebró una reunión de la Mancomunidad en la sala de alcaldes del Ayuntamiento de Ferrol. Participaron todos los alcaldes de los municipios implicados y se solicitó la convocatoria de ayudas para programas integrados para el empleo. Un proyecto de 130.000 euros, de los que 15.000 son aportados por los ayuntamientos participantes, Narón, Valdoviño y Cedeira, y 115.000 por la Consellería de Economía y Empleo. También fue el último en el que participaba como regidor, como alcalde, José Manuel Blanco, que agradeció también el afecto y las palabras de los compañeros. Los animó a seguir. Recordemos que Blanco va a dejar oficialmente ya su cargo como alcalde este próximo sábado, día 23, en un pleno extraordinario que se va a celebrar en el Ayuntamiento de Narón y en el que él mismo va a exponer y ofrecer su renuncia al puesto para disfrutar, en este caso, de la jubilación. Y un verano muy cálido y seco, así lo ha descrito la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, haciendo un balance de cómo hemos vivido estos meses de verano que estamos a puntito de finalizar. Eso sí, ha habido gran diferencia entre los ayuntamientos y las comarcas del norte de Galicia y las del sur. En diferentes puntos de Ortegal y de La Mariña se contabilizaron alrededor de 211 litros por metro cuadrado, que contrastan con los 40 apenas recogidos en las comarcas pontevedresas de O Morrazo. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá a punto de finalizar. Nos iremos hasta las 2 de la tarde a través del 97.9 de FM para hablar de varios asuntos, de varias experiencias que pretenden impulsar el turismo en toda la costa de A Mariña y también aquí del Golfo Ártabro Norte, y también hablaremos de una figura clave y bastante a veces desconocida para los ferrolanos como el Marqués de Ensenada. Esta tarde en Esponaf se presenta un nuevo libro sobre el Marqués de Ensenada. Continuamos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Comercial El Molino, ferretería, jardín, riego, postes de madera tratada, mallas y accesorios para instalaciones ganaderas. Ofertas especiales, pienso para gallinas Nanta 40 kilos a 17,50 euros. Pienso para perros Arion Bravo 16,80 euros. Pienso para caballos Pavo 10% de descuento en toda la gama. Visítenos en Neye número 3, Castro Narón y Plaza de San Roque número 2, Puente de Jubia, Narón. Teléfono 981-383648.
Si te acompañó en tu primer día de colegio, si cuando cumpliste los 16 recibió tu primer beso, si fue testigo de tu boda, si cuando se pone enferma te desespera, si tu boca es tu mejor amiga, se merece solo lo mejor. En el Centro Dental María Soto trabajamos para dárselo. Además, poseemos todas las acreditaciones como centro de pacientes con necesidades especiales. Centro Dental María Soto. Lo mejor para tu boca. Lo mejor para ti.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financie la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
La vuelta a casa mucho mejor con el especial dormitorios y descanso de Mercamueble. Ideas juveniles llenas de color, dormitorios para ti, con mucho diseño y colchones a los mejores precios. Y para que nada te quite el sueño, 30 meses sin intereses. Prepara la vuelta a casa con Mercamueble.
Mercamueble Coruña en el polígono de Agrela. Mercamueble Narón en el polígono de Agándara.
Comcor, aquí tienes tu casa.
Motos Rey, venta, mantenimiento, concesionario oficial de Microcar y Ligier. Motos Rey, en septiembre descuentos del 10% en maquinaria agrícola y por la compra de un coche sin carnet gratis, seguro a todo riesgo en coche nuevo y seguro contra terceros en coche usado. Infórmate, Motos Rey, en lugar de sedes Narón, teléfono 981-368555 o en la web motosrey.com.
Comenza a tempada teatral No Pazo da Cultura de Narón. Domingo 24 de setembro a 7 de la tarde, La Autora de las Meninas, protagonizada por Carmen Machi. Sábado 30 a 8 de la tarde, La Velocidad del Otoño, interpretada por Juanjo Artero e Lola Herrera. Non te quedes en entrada, merca túa xa.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en este tiempo de la mañana aquí en la sintonía de COPE Ferrol y nos vamos a acercar ahora a una figura muchas veces nombrada en nuestra ciudad, pero de la que quizás no se conocen esos detalles históricos. Estamos hablando del Marqués de la Ensenada, o lo que es lo mismo, Zenón de Somodevilla y Bengoechea, un riojano nacido a principios del siglo XVIII y fallecido en Medina del Campo, que dejó pues una honda pegada en nuestra ciudad porque impulsó la creación de los astilleros, del arsenal, y convirtió a Ferrol de una pequeña villa a una gran ciudad. Hoy por la tarde, a partir de las 7, la Sala Carlos III de Esponaf acogerá la presentación de un libro, El Marqués de la Ensenada, el secretario de todo, que nos cuenta cómo Zenón de Somodevilla fue consejero de Estado de un total de 3 reyes. Firma este volumen José Luis Gómez Urdáñez, también riojano, catedrático de Historia Moderna en el Departamento de Ciencias Humanas en la Universidad de La Rioja y miembro de la Real Academia de la Historia, además de experto en esta figura del Marqués de la Ensenada, del que ya ha publicado varios libros. José Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuénteme este volumen que vio la luz en el pasado mes de abril, coincidiendo más o menos con ese nacimiento también del Marqués de la Ensenada. ¿Qué nos cuenta y por qué el Marqués de la Ensenada era conocido como el secretario de todo?
Pues su amigo, el padre Isla, le llamó así porque Ensenada estaba, era omnipresente en todos los proyectos que se hacían en el reinado de Fernando VI, sobre todo. Y el padre Isla era un hombre muy jocoso, muy, muy divertido. También lo era Ensenada, era un gente de mucha broma, de mucha facundia. Y le llamó así por eso, ¿no? Porque se lo encontraba hasta en la sopa. Es que además de ser consejero, fue ministro de Hacienda, Indias, Marina y Guerra. Es decir, 4 ministerios.
Las carteras eran amplísimas.
4 carteras.
Por aquel entonces.
Claro, y secretario de la reina y, en fin, mil cosas, ¿no?
Bueno, una obra, dicen los críticos, erudita y al mismo tiempo desenfadada, porque narra las vicisitudes históricas de la época, esas cuestiones de la vida política, con un rigor histórico importante, pero también se refiere a esas relaciones personales que mantenía el ministro con la sociedad del momento y con su entorno, ¿verdad?
Sí, escribí este libro pensando en el lector. Y lo hice además un poco con un poco de interés vengativo. Yo he padecido, como todo el mundo, las evaluaciones académicas, los tramos, la puntillosidad con que hay que escribir cualquier cosa, artículos, etcétera, asistencias a congresos. Y ahora ya que me empiezo a desligarme de eso y que ya me parece que no me van a volver otra vez a ver por esos lares, pues dije, hombre, voy a escribir como me gusta escribir. Y así salió este libro, ¿no? Este libro, por tanto, es un libro en el que, claro, lo que condensa es el conocimiento de tantos otros libros y artículos, que, por cierto, se pueden ver en mi página web, gomezurdanez.com, y el que quiera más exactitud o el que quiera referencias bibliográficas o archivísticas puede ir ahí. Y, sin embargo, el lector, lo que quiero es que se enganche con el libro y que llegue hasta el final, hasta las últimas declaraciones del padre Luengo, que hace un retrato del Marqués de la Ensenada precioso.
¿Por qué el Marqués de la Ensenada le ha llamado tanto la atención?
Pues es curioso, porque yo partía en mi juventud de la historia económica y social, y esto de hacer biografías tenía incluso hasta mala prensa en la academia, ¿no? El mundo académico no. Después empezaron ya a aparecer, ¿no? Y a tener un poquito más de rigor que lo que habían tenido. Pero a mí me dio la idea Didier Sanán, que era un gran diecisista, en la casa de Velázquez un día hablando, me dijo: usted lo que tiene que hacer es estudiar a su paisano Ensenada, que no lo ha estudiado nadie. Y es verdad que empecé a pensar que eso podía ser un proyecto de futuro, y lo fue, lo ha sido durante 25 años.
Bueno, entre los numerosos personajes históricos nacidos fuera de Ferrol, que hicieron mucho por esta ciudad departamental, ocupó un lugar también privilegiado es el Marqués de la Ensenada, al que, bueno, pues teníamos un pequeño busto aquí en el parque, bueno, municipal, y hace poquito, en el 2015, también se le creó una estatua, no sé si la ha visto.
Me fotografié ayer con ella.
En los jardines de ese parador de turismo, que, bueno, intentan también recuperar un poco la historia y la pegada histórica que dejó el Marqués de la Ensenada en nuestra ciudad. Estuvo 3 años destinado aquí a Ferrol, y después volvió en el año 1749, si no me equivoco, ¿no?
Pues es posible, ese del 49 no estoy seguro que volviera, me parece que no. Pero en cualquier caso sí que estuvo entre 1730 y 1770, cuando era comisario ordenador de Marina. Él también en esa época visitó el astillero de Guarnizo, el puerto de Santander, y, en fin, bueno, Cartagena, como no, de donde se embarcó a la expedición de Orán con el duque de Montemar. De ahí también salió para la expedición que hizo a Nápoles con el que iba a ser Carlos III de Nápoles y luego Carlos III de España, el que le nombró marqués. Él recorrió la geografía marítima de la península y dejó además en todos los sitios muy buenos amigos.
Aunque nunca fue marino.
No, nunca fue marino. Él, diríamos hoy, fue personal civil de la Marina, ¿no? Fue ministro, pero no fue marino. Y está enterrado en el Panteón de los Marinos Ilustres, ¿eh? Es lo cual
curioso.
Lo cual quiere decir mucho de cómo se le reverencia Ensenada en el mundo de la Marina. Se dice Ensenada delante de un marinero y hasta el último marinero se cuadra, ¿no?
¿Por qué fue tan importante para nuestra ciudad, José Luis?
Porque pudo unir. Los diferentes proyectos que se tenían en los diferentes ministerios. Como él tuvo 4 ministerios en su mano, uno de ellos el de guerra, el otro el de marina, pero además el de hacienda ya tenía dinero. De manera que él pudo emprender un proyecto global, que es de lo que básicamente es el nervio que recorre el libro. Ese proyecto tenía una misión, evitar que la pérfida Albión, evitar que Inglaterra acabara con el Imperio Español, que era su propósito. Él lo vio con toda claridad. Por eso pensó que uniendo el ejército y la marina de Francia con España se podría resistir a los ingleses. Los ingleses tenían 3 veces más barcos que nosotros. Y además, como decía el embajador King en España, que parece mentira que hemos sido un país tan marinero, y sin embargo cuando tocaban a rebato no se podían formar las tripulaciones. El embajador Kinney decía, tiene muchos barcos, puede construir muchos barcos Ensenada, pero no puede poner en pie un marinero. Y en ese sentido Inglaterra sí que nos llevaba mucha ventaja por los sistemas de reclutamiento y de hacer del personal civil también personal militar cuando convenía, etcétera. Así que unir los proyectos para finalmente construir una marina poderosa, ese es el objetivo final.
Bueno, en el año 1749 no volvió a Ferrol. Desde la capital del reino tomó una decisión trascendental, que fue trasladar hacia Esteiro las instalaciones del arsenal de Ferrol.
Eso es. Provocando grandes problemas, porque el arsenal de Esteiro demandaba tanta mano de obra, tantas mulas, tantos carros, que algunos de los propietarios de aquí, dedicados a la agricultura en buena parte, pues se quejaban de que los peones les costaban más caros. O sea que no todo era bueno para todo el mundo, como ocurre normalmente. Pero sí, a partir de ese momento, Ferrol se alza ya con el liderazgo en la construcción naval. Va a empezar el proyecto de lo que se llama los 12 apóstoles, la construcción de los 12 buques... armados, artillados, más relevantes de todo el proyecto ensenadista, que consistía en fabricar unos 50 o 60, incluyendo los de Guarnizo e incluyendo el de La Habana.
Pues don José Luis Gómez Urdáñez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si nuestros oyentes quieren conocer más detalles, pueden acudir a la presentación de este libro hoy por la tarde a las 7 en la sala Carlos III de Esponaf, y si no, comprarse el libro directamente, el Marqués de la Ensenada, el secretario de todo, porque van a descubrir, bueno, pues muchos más piezas y muchas más reconstrucción de este hombre, que fue mucho más que un ministro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Aire es tendencia, aire es moda. En aire tu ropa más personal, tus zapatos, bolsos y mucho más. Siéntete especial, vístete en aire. Con las mejores marcas Guess, Tommy Hilfiger, Ris Nacimiento, Bruno Premi y muchas más. Visítanos en Alto del Castaño, Narón 124. Síguenos en Facebook, Aire Zapatos Complementos. Aire es tendencia, en Alto del Castaño 124 de Narón.
Hola Juan, una pregunta. ¿Sabes cómo funciona en realidad lo del seguro de decesos?
Muy sencillo, tienes un capital contratado en tu póliza del que debes conocer la cuantía anual. Así puedes ir al tanatorio que quieras porque es tu dinero y puedes elegir los complementos hasta el límite máximo de la cuantía.
¿Y si hay complementos que no deseo utilizar como autobús, taxis, flores, etcétera?
Solicitas un presupuesto solo de los complementos que utilices y si alguno no lo deseas, ojo, no puede incluirse en el presupuesto. Como te digo, puedes elegir hasta el límite del capital contratado y si los complementos utilizados suman una cuantía inferior al capital que dispones, puedes rescatar la diferencia.
Gracias, Juan. Ahora sí que lo entiendo.
Tanatorio San Lorenzo, llámenos directamente. Atendemos a beneficiarios de pólizas de seguros y particulares. Teléfono 981-330950.
Cuando la humedad llega a nuestras viviendas, afecta a la pintura, a la aparición de manchas, a los malos olores y a nuestra salud.
Murprotec, empresa líder y pionera en Europa en dar solución definitiva a los problemas de humedad estructural. Más de 60 años de experiencia ofreciendo garantía de eficacia de hasta 30 años.
Solicite diagnóstico gratuito. Llame a Murprotec 900-103-538, 900-103-538 o a través de su web murprotec.es.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo. En Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, dinamizar a economía da costa norte de Galicia e potenciar o turismo de diferentes localidades, un total de 23 concellos da Coruña e de Lugo que conforman a red de influencia da Mariña Ortegal e Golfo Ártabro Norte e o obxectivo do proxecto Galicia Norte Mares de Experiencias, unha iniciativa que pretende crear alrededor de 10 experiencias turísticas para, na costa galega, bueno, pois para potenciar ese dinamizar a creación de novos produtos, servicios, e sobre todo relacionados co mar, ecoturismo nestas nosas comarcas. A novidade é que hoxe están en marcha, comenzaron en Cedeira esas xornadas de difusión que, bueno, pois nos levarán a Tobindeiro mércores día 27 cando rematarán no Pazo da Cultura de Narón. Imos a falar disto, dos temas que se tratan, do que se pretende, de quen pode participar, e ímolo facer con Mar López Leitón, ela é portavoz deste proxecto Galicia Norte Mares de Experiencias e tamén xerente do GALP, dese grupo de acción local costeira, a Mariña Ortegal, do ao que pertenecen varios municipios da nosa contorna. Mar, moi bo día.
Hola, bos días.
Bueno, como comenzaron esas xornadas de difusión hoxe en Cedeira e cal é o calendario das mesmas? Así mesmo tamén vouche preguntar quen pode participar, para quen están abertas estas xornadas?
Sí, a ver, as xornadas están abertas para, bueno, para todo tipo de personas, son abertas a todo tipo de público, non? Pero principalmente están dirigidas a persoas desempregadas, mulleres e colectivos en risco de exclusión. Uh-huh. Bueno, empezan hoxe en Cedeira, sí, mañá será, mañá será en Miño, o 25 en Viveiro e o 26 en Foz, rematando, como ben decías, o mércores 27 en Narón.
En que consisten estes seminarios de difusión? Que temas se tratan e cales son os obxectivos ou os contidos destas charlas?
A ver, é unha continuación do proxecto que se iniciou, bueno, antes do verán, uh-huh. E que se tratase dun proxecto de cooperación. O que intentamos conseguir é que a toda a nosa zona sexa un destino turístico atractivo a través da posta en valor dos recursos patrimoniais e naturais, e impulsar tamén as actividades alternativas e de lecer relacionadas co mar, E o que pretendemos é que xurdan novas iniciativas empresariais pues, relacionadas con isto, non? Con este co tema turístico. Entonces fixéronse unhas mesas de traballo, unhas mesas transversais onde participaron distintos axentes do territorio para intentar deseñar as 10 rutas, non? Turísticas. Entonces agora o que se está facendo son as xornadas de difusión, que sería pues, os objetivos que tenen as xornadas serían primeiro informarse sobre os grupos de acción local do sector pesqueiro, sobre os dous, o seu apoio ao desenvolvemento das zonas de no ámbito da actuación, e a tipoloxía de proxectos que se poden financiar, non? A través destes grupos que son de tipo productivo e non productivo. Tamén se difunden as accións enmarcadas en Galicia Norte, mares de experiencias neste proxecto, e danse a coñecer os beneficios do turismo mariñeiro e promovese o emprendemento en actividades turístico-mariñeiras entre a población local.
Mar, esas experiencias turísticas, 5 por cada grupo de acción local, ¿están definidas ou vanse a definir o longo das vindeiras semanas?
Sí, non están aínda definidas. A ver, cando remate o proxecto, pois sí que xa ao final do proxecto estarán definidas, pero ahora estánse definindo. En base aos resultados que se obtuveron das mesas de traballo, en base a estas xornadas de difusión, porque tamén a xente aporta ideas, bueno, tamén se van a comunicar exemplos de turismo mariñeiro reais, que poidan servir a xente como referentes, non, para o emprendemento.
Polo que eu entendo, nestas xornadas de difusión, ademais de aportar vos esa vosa información sobre este proxecto, sobre estas experiencias turísticas, etc., a xente tamén pode establecer ese feedback, aportar esas ideas, como vendís, para dinamizar a creación de novos produtos e servicios, e ao mesmo tempo tamén isto sirve como idea para crear novos nichos de empreo ou novas ideas empresariais ao respecto, dicir, eu poido apuntarme nestas charlas para coñecer o voso proxecto ao mesmo tempo que eu estou pensando en xestar, bueno, pois algún tipo de negocio que este relacionado con este turismo mariñeiro.
Sí, estas xornadas de difusión a ver serán para informar a xente que asista en principio, non? Pero temos que tener en conta que despois de estas vai haber un programa de sesións formativas que vai haber entre sedes en Cedeira, en Viveiro e en Miño. Entonces, nesas sesións formativas pois xa se vai a axudar aos posibles promotores pois a facer un plan de negocio, a facer un plan de marketing, sobre legislación e sobre a creación de redes, que é o máis importante. Porque non se trata de que se creen negocios independientes, sino sí que se creen novos negocios, pero que colaboren entre sí, entre todas as entidades que haxa, aínda que non sexa un negocio, pues entre entidades sin ánimo de lucro ou entidades que se dedican ao turismo náutico, que haxa unha vinculación, formar, bueno, como unha especie de rede, non, para que se coñezan todos os posibles axentes que se dedican ao turismo.
Mar, danos unha idea deste tipo de negocios. Falabas de turismo mariñeiro, falabas de produtos náuticos, ofertas, etc. Sí. Pero dame unha idea deses negocios que encaixerían perfectamente con este proxecto.
A ver, nosotros, por exemplo, na convocatoria de marzo deste ano, no noso grupo, bueno, xa na 2016, financiamos unhos proxectos que están relacionados co turismo, pois, por exemplo, a creación de un camping en Rinlo ou a recuperación de unha casa indiana en Ribadeo, no centro do casco histórico de Ribadeo, e que, aparte de crear ese establecemento de aloxamento, digamos, pois teñen, pois, fixeron convenios de colaboración ou implican a outras empresas do territorio pois que se dedican a facer actividades náuticas, por exemplo, as mariscadoras para que puedan mostrar como é o seu traballo, ou as pescadoras de Rinlo, no caso do camping, etcétera, non? Que implican ao sector pesqueiro e de turismo náutico activo, digamos, do territorio. Non é só o que creen ese aloxamento.
De acordo. Mar, aquelas persoas que estén interesadas en poñerse en contacto con Bosco, como poden facelo?
Pois poden facelo a través, se miran na página web dos grupos, pois tenen ali os nosos datos de contacto, e poden poñerse en contacto a través do teléfono fixo ou do móvil ou do correo electrónico.
Moi ben. E para cando poderías ter definidas xa estas experiencias turísticas? Cando finalizará, rematará este proxecto?
Este proxecto remata en novembro. sobre a, despois do 15 de novembro, que é cando se fará a presentación xa final de resultados, cando xa estarán diseñadas as rutas. Van a estar un pouco antes porque desde que se fagan as xornadas estas de accesións formativas, pues vai a ser unhas experiencias, unha simulación de unhas cuantas experiencias pues, para ver como funciona.
Pues estaremos muy atentos a este proyecto que nos parece súper atractivo para focalizar os nosos potenciais turísticos máis relevantes e tamén favorecer as estadías dos que nos visitan e ao mesmo tempo pues, xerar volumen de negocio tamén entre a poboación. Mar, moitísimas grazas, bo día.
Gracias a vos, bo día.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira. No dude en llamarnos.
¿Te imaginas elegir entre un fin de semana en París o uno en la Ciudad de la Luz? ¿O elegir entre el coche de tus sueños o un SUV elegante y deportivo pensado para ti? Elige entre acertar o acertar. Ahora tienes un Honda CRV o un HRV con unas condiciones excepcionales. Gama SUV de Honda desde 21.300 euros. Descúbrela en la red de concesionarios Honda.
Aberto o prazo de matrícula para as escolas culturais e artísticas do Padroado da Cultura do Concello de Narón. As inscripcións efectuaránse no Pazo da Cultura entre o 18 de setembro e o 6 de outubro. O horario para matricularse será de 9 a 2 e de 5 a 7 de luns a venres e os sábados de 10 a 1. Imprenta y Papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio patrocinada por Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar otro tipo de muebles y electrodomésticos. Nos ofrecen un servicio postventa garantizado y, lo que es más importante, una atención personalizada. La sede ferrolana del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de A Coruña acoge una acción formativa sobre Facility Management a cargo de la empresa Mantotal Facility Management y Airbus. Una actividad libre y gratuita que comenzará a las 7 de la tarde y que abordará la figura de una profesión en alza en los últimos años, el Facility Manager, que se encarga de gestionar y planificar un entorno de trabajo más eficiente, más humano y más productivo en la empresa. Y lo dicho, en la sala Carlos III de Esponaf se presentará el libro El Marqués de Ensenada, el secretario de todo, a cargo del autor José Luis Gómez Urdáñez. También estarán presentes el historiador Juan Granados y Enrique Sanfitzer a partir de las 7 de la tarde. Y en el Ayuntamiento de Pontedeume se va a celebrar una nueva charla que organiza AFAL en torno a ese Día Internacional del Alzheimer, que se conmemora este próximo jueves. Será a las 8 en la Casa de la Cultura, en la sala número 3. Antes se van a instalar mesas informativas en el exterior del inmueble, así como paneles informativos. Y la Biblioteca Municipal de Ferrol acoge mañana un taller sobre minerales que va a impartir el geólogo Fran Canosa, dirigido fundamentalmente a todo tipo de público, jóvenes y adultos. Tendrá lugar entre las 6 y las 7 de la tarde. Las inscripciones deben realizarse previamente en el teléfono 981-944-182 o en el correo electrónico biblioteca@ferrol.es o bien presencialmente en la misma biblioteca. Y el Ayuntamiento de Neda organiza una excursión por tierras asturianas y cántabras. El desplazamiento se realizará en autobús los días 6, 7 y 8 de octubre y el precio por persona asciende a 180 euros. Eso sí, todos los gastos están incluidos. Los interesados pueden hacer sus reservas en las oficinas de los servicios sociales. Las plazas son limitadas. En San Sadurniño mañana abren el plazo para preinscribirse en las escuelas culturales del Ayuntamiento. Propuestas que pasan por la música coral, música tradicional, canto, pandereta o gaita. También hay opción de apuntarse en actividades que ofertan entidades como la Asociación Club Brío, Concienciarte o el Club de Fútbol de San Sadurniño. También el Aldebarán de voleibol. Y en Ferrol mañana también se abrirá el plazo para la inscripción en las actividades para adultos que propone el Ayuntamiento para este curso 2017-2018. Hay gimnasia de mantenimiento, natación, etcétera. Y adelantamos que en el Teatro Jofre este jueves a partir de las 8 de la tarde actuará la Filarmónica de Cámara de Colonia, ofreciendo un programa de piezas de Vivaldi, Tchaikovsky o Paganini. Las entradas oscilan entre los 15 y los 20 euros. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Más información a partir de las 2 y 20 con nuestro compañero Javier García. Que paséis muy feliz tarde. Hasta mañana. Hey,